sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
¡Tócalo, tócalo!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC.
¿Cansado de escuchar música de youtubers?
Pues con nosotros te vas a hartar.
Escucha Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC. Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes con todos y estamos en un nuevo programa de Educación en Acción como todos los jueves. Hoy, jueves 18 de octubre de 2018, tenemos un programa que ya hemos estado publicitando por nuestras redes sociales. Y como todos los jueves, también me acompaña en cabina Evelyn.
Muy buenas tardes con todos, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes otra semana en Educación en Acción. Como ya les dijo Diego, en nuestras redes sociales ustedes siempre van a encontrar el tema del programa, en este caso de cada semana. Hoy tenemos un tema que hemos estado ya hablando también en programas pasados, y es sobre participación estudiantil. Pero el día de hoy vamos a darle el enfoque de responsabilidad social universitaria. Y como siempre, no estamos solos, tenemos esta vez dos súper invitados que nos van a poder ayudar a discutir un poco más sobre ese tema, porque sé que hay muchas personas, tal vez aquí en Cato, que han escuchado de RCU o de la DARS. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco más de eso para que tal vez las personas puedan conocer qué significa RCU, qué es responsabilidad social universitaria. Es un modo de participar de manera, bueno, de los estudiantes en participar o otras personas pueden participar, ¿no? Todas esas dudas vamos a intentar como que verlas hoy día en el programa. Bueno, y sin más preámbulo, a mi izquierda.
Y a está, mi derecha.
Hacia tu derecha y a mi izquierda está Javier Taipe. Él es el presidente de nuestro CF, Palma, espera, Javier, que es el presidente de nuestro CF. El primer varón que es presidente, ¿no?
No.
No, ya.
Ah,
ya, no,
muy bien. Me parece genial. Y a mi derecha y a tu mega derecha está Diana Guerrero.
Y es estudiante del sexto ciclo.
Esa. Muy
y
bien.
Y es la secretaria de Responsabilidad Social Universitaria del Centro Federado de Educación PUC.
O sea, tú eres una experta en el tema. Nos vas a dar hoy día un buen baño de cultura con respecto al tema. Bueno, primero agradecerles y preséntense, chicos. El micro es suyo. No tengan miedo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Guerrero. Soy secretaria de RCU del Centro Federado de Educación, como ya lo mencionaron. Y para mí es un gusto estar aquí. Gracias.
Oh, qué bonito.
Hola a todos, yo soy Javier Taipe, gracias por la invitación, yo soy el presidente del Centro Federado, también he tenido experiencias sobre responsabilidad social y es un gusto estar aquí.
Cierto, Javier empezó, en realidad como que su mini sede aquí en PUC, empezó como que primero en RCU, ¿cierto? En un voluntariado, luego creo que fuiste apoyo del CF, no, coloquio, se lanzó como el presi del coloquio, qué bravo, qué valiente eres, y luego ya dijiste, no, yo voy para el CF.
Sí, recuerdo la última también entrevista que tuvimos con Javier en RCU y también estaba Lars de la DARS.
Un saludo para Lars de la DARS.
Evelyn lo recuerda con mucho cariño.
Muchísimo cariño. Bueno, y Diana también que se sumó al equipo de Javier, ¿no? Cuando decidió armarse de valor y postular para el CF.
Sí, en realidad fue para mí un reto porque al principio no planeaba estar en el CF, pero luego como me informé acerca de RCU, vi que era súper importante, no solo como estudiantes universitarios, sino también como futuros docentes. Y por eso acepté este nuevo reto.
Me parece genial y qué bueno, porque me imagino que así como tú, muchas personas como que al principio no tienen idea o tienen temor a participar en organizaciones estudiantiles, en este caso en el gremio, en el CF, y luego cuando poco a poco van conociendo un poco más de qué significa trabajar en este caso en el CF, sea en RCU o en otro tipo de participación estudiantil, se dan cuenta que hay muchas cosas que son interesantísimas y que también te ayudan a ti como persona a desarrollarte en otros ámbitos que no sea en clases necesariamente, ¿no?
Y bueno, hemos estado mencionando el tema de RCU, pero tal vez para que nos expliquen un poquito más y ya como dando inicio a esta entrevista, a Diana y Javier, cualquiera de los dos que se suelen para contestar, ¿qué es lo que implica esta participación estudiantil en el enfoque de RCU? O sea, ¿qué consideramos RCU?
Bueno, desde mi perspectiva yo creo que RCU es un gran aporte o una gran... Bueno, que el estudiante se involucre, nosotros como estudiantes universitarios, nos involucremos no solo en nuestro contexto cercano, que es la facultad y la universidad, sino también en nuestro contexto social, ya que hay bastantes cosas que van a influir y que están influyendo en nuestra preparación actual. Además, creo que responsabilidad es ser consciente de lo que está en nuestro entorno. Y a partir de esta concientización, nosotros vamos a poder plantear propuestas o proyectos para poder intervenir en nuestra sociedad.
Bueno, sobre el tema de participación estudiantil, nosotros dentro del Centro Federado trabajamos en base a tres ejes principalmente. Primero, el tema de gestión, que está muy alineado al tema de responsabilidad social, porque el estudiante puede gestionar proyectos que benefician no solo a su formación profesional, sino también permiten conectarlo e insertarlo en las necesidades sociales de su entorno. En segundo lugar, también haciendo referencia a la formación universitaria, que permite que el estudiante pueda adquirir ciertas habilidades intrapersonales e interpersonales que va desarrollando a lo largo que se desenvuelve en los proyectos sociales. Y finalmente, el sentido de responsabilidad social, porque más allá de la concientización, también permite formarnos como agentes de cambio y accionar frente a los problemas de la sociedad.
¡Qué lindo todo lo que han dicho! No es como que para citarlos y ponerlos en tu...
En tu tesina.
En tu tesina, ¿no? Como que RSU en el CF de Educa, que estamos súper bien en ese tema. Bueno, yo creo que es un buen punto de partida y qué lindo comenzar el diálogo hoy día considerándolo que es un espacio también de concientización estudiantil para que ellos puedan ver el escenario en el que están, qué es lo que los rodea y justo como dijo Javier, ¿no? Que puedan animarse a ser agentes de cambio y que puedan llevar todo ese proceso que es muy personal, pero también a la vez es interpersonal porque trabajas con muchas personas. Nos vamos al primer corte, pero vamos a continuar hablando sobre este tema. Volvemos en unos minutos. Esto es Educación en Acción por Zonapuc.
Cae sobre las piedras, sientes el dolor.
Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zonapuc.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zonapuc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zonapuc.
¿Cansado de escuchar música de youtubers?
Pues con nosotros te vas a hartar.
Escucha Laura Sad, viernes a las 4 p.m. por Radio Zonapuc.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zonapuc.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zonapuc. Hoy día hemos estado conversando con nuestros dos invitados del día, Diana Guerrero, la Secretaria de Responsabilidad Social Universitaria del Centro Federado de Educación, y Javier Taipe, el presidente actual del Centro Federado de Educación también. Hemos estado conversando un poquito durante este primer bloque acerca de qué es lo que implica la participación estudiantil y en el enfoque de responsabilidad social universitaria. Entonces, para continuar con este tema y con esta entrevista que, bueno, esta conversación que tenemos que está súper interesante, quisiera preguntarles, ¿qué percepción tienen los estudiantes universitarios sobre la participación en responsabilidad social universitaria?
Bueno, al principio yo escuchaba que para poder desarrollar habilidades blandas, las cuales son muy necesarias para formarnos como profesionales, era necesario involucrarnos en voluntariados y en actividades pues que promocionaban la responsabilidad social. Pero yo creo que más que eso es llegar a un punto en el que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestro contexto y en lo que realmente estamos mal, porque, o sea, podemos, a través de la responsabilidad social, nosotros podemos identificar problemas que pues muchas veces no son visibilizados. Entonces yo creo que eso es muy importante para nosotros, y que pues en cuanto a los estudiantes universitarios, creo que muchos de ellos están involucrando bastante en voluntariados. He visto que hay voluntariados de diversas facultades de nuestra universidad y que me parecen súper interesantes. Y desde el lado de Centro Federado de Educación, nosotros estamos promocionando bastante, en este segundo semestre mucho más, lo que es responsabilidad social, ya que al principio estábamos promocionando lo que es la recolección de chapitas, que es para los angelitos de cristal, los llamados también niños mariposa, que tienen problemas de la piel. Ellos pues tienen una no tan buena calidad de vida, pero para optimizarla nosotros nos hemos comprometido con el Hospital del Niño para poder brindarles una gran cantidad de chapitas. También nosotros promocionamos cada cierto semestre la Feria de Voluntariados, en la cual es para informar a los estudiantes no solo qué voluntariados hay, sino de qué se tratan y que tienen diferentes temas, ¿no? Y diferentes propósitos.
Bueno, sobre la percepción, me he dado cuenta de que en realidad muchos estudiantes reconocen la necesidad de practicar o realizar algún tipo de voluntariado dentro de su formación universitaria que ellos van adquiriendo a lo largo de su carrera. Y eso me parece muy importante, porque ellos también creo que reconocen que la misma universidad les brinda las oportunidades para hacerlo. Dentro de la universidad se pueden encontrar muchos programas de voluntariado, muchas organizaciones juveniles que tratan de solucionar diversos ámbitos, diversas problemáticas sociales, y empiezan a generar propuestas que son particulares, pero a la vez solucionan problemas específicos. Y creo que en realidad, como tienen un gran apoyo, como hay buenos mecanismos de participación, ellos se sienten asegurados y sienten de que este es un espacio seguro para hacerlo. A diferencia de otros espacios que quizás no poseen recursos económicos, quizás no poseen los recursos humanos o los recursos especializados que podrían brindarles asesoría para la gestión de sus proyectos.
Y tú, Javier, desde tu experiencia como voluntario, ¿cierto?, en RCU, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue tu experiencia cuando iniciaste, ¿no? Cuando te enteraste de que, ¡oh!, en Cato hay RCU, qué interesante, ¿qué será? ¿Con qué se come? Entonces, o sea, entraste al programa y ¿qué pensaste?
Yo desde los 15 años estoy en algunos voluntariados. Primero fui scout, pertenecía a los scouts del Perú, y luego empecé a ejercerlo dentro de la misma universidad porque me pareció un espacio un poco más autónomo. O sea, los proyectos que se gestionaban estaban diseñados a partir de la propia experiencia que nosotros vivíamos. Entonces me parece de que eso interviene mucho. Y también pude, por ejemplo, ahora pertenezco a la sección estudiantil de dirección de proyectos de la universidad, que es EDIPROPUC, y también me han enseñado un montón acerca de lo que es gestión en sí, o sea, cómo tú empiezas a planificar y a ejecutar un proyecto. Por lo cual me parece que en realidad es algo que se viene trabajando mucho, ¿no? El impacto y el interés que surge de uno mismo puede motivar y llevarse a la acción en las propuestas que la misma universidad te propone, pues, ¿no?
Interesante, o sea, tu agenda debe ser pa, o sea, son mil cosas. Pero qué bueno, yo creo que es una buena manera también de que la gente se informe qué significa RCU, en qué programas puedo participar. A veces yo veo en el Tantódromo que hacen publicidad o sacan publicidad vía redes sociales, ¿no?, sobre algunos voluntariados, pero a veces siento que no llega más allá de esa difusión publicitaria, que puede tener un impacto muy pequeño. No sé ustedes qué piensan, ¿cómo podríamos hacer en ese caso cuando queremos lograr un impacto mayor, que la gente realmente sea consciente de lo que ustedes están comentando, ¿no?, de que hay problemáticas que deben ser atendidas, y nosotros aquí en la universidad tenemos un espacio para poder desarrollar una serie de habilidades blandas que nos van a ayudar a poder, no sé, proponer proyectos, participar en alguno que tal vez no lo hayas planificado tú, pero te interesó?
Pienso que es muy importante el generar alianzas con organizaciones más grandes, que es lo que hemos intentado hacer este semestre. Es por ello que hemos intentado buscar aliados estratégicos que nos puedan brindar a partir de su experiencia una mejor gestión y diseño de proyectos. En ese sentido, yo creo que un estudiante universitario se siente mucho más confiado y mucho más dispuesto a participar cuando siente de que pertenece a una organización que está bien estructurada, que sabe qué es lo que está haciendo, que sabe qué es lo que está promoviendo. Entonces, como nuestras propuestas, nuestros proyectos, desde a lo largo de varios años siempre han sido proyectos pequeños y no había necesariamente una continuidad, entonces este año lo que queremos es al menos elaborar los cimientos para que las siguientes mesas directivas puedan seguir aliándose con otras organizaciones y seguir creciendo, ¿no? El concepto que se tiene tanto del gremio estudiantil como de la Secretaría de Responsabilidad Social en sí.
¿Te gustaría agregar algo a ti, Diana?
Bueno, en realidad yo creo que es muy importante partir de nuestras propias experiencias, porque, por ejemplo, yo vivo en un condominio y ahí, cuando yo estaba en secundaria, un grupo de estudiantes de una universidad llegaron y vieron que habían algunas zonas, bueno, áreas verdes descuidadas. Entonces ellos empezaron a convocar niños, adolescentes de diferentes edades para poder intervenir, ¿no? Primero nos hicieron una sensibilización, se podría decir, o sea, darnos información acerca de cómo es que es importante las áreas verdes en nuestra vida. Luego identificamos el problema y a partir de ello trabajamos como proyecto en cuanto a cuidar y también promocionar el cuidado, ¿no? Porque no solo es importante hacer o ver un resultado, sino también promocionar y concientizar al entorno para que pueda cuidar o reforzar lo que tú estás logrando a partir de tu acción.
Claro, como lo que comentaba Javier.
Claro, y eso es bastante interesante, porque a veces uno plantea un proyecto y cuando el proyecto acaba, simplemente sí, se termina todo. O sea, no hay Exacto. continuidad, no hay nada.
O sea, no hay un seguimiento, claro. Tal vez muy visible.
Entonces, un buen método, lo que tú estás resaltando, es este hecho de no solamente hacer partícipe, bueno, estamos haciendo el proyecto y ya pues que se acabó el presupuesto y terminó todo, sino hacer partícipe a la comunidad, a todas las personas, porque al final es algo que es para ellos.
Exacto.
Entonces, para que se mantenga esto acá. Y otra de las cosas que mencionaba Javier, que también me parecía muy interesante, es que si bien la universidad es un espacio para que uno pueda ser partícipe de voluntarios, también te brinda las herramientas y capacitaciones para que tú mismo puedas iniciar algún proyecto. Este tipo de herramientas de las cuales te proveen, que no necesariamente puedas encontrar por ti mismo en otros lugares. Entonces sí creo que la universidad te da bastantes facilidades, aunque sé que los voluntarios no cuentan como acreditaje, pero o sea, y aún así hay mucha gente que está muy interesada y que por vocación propia se anima a participar o a gestionar su propio voluntariado.
Por ejemplo, a veces a mí me llegan o me llegaban, creo, más cuando rezaba, mucho más mi correo cuando rezaba todos los días, mensajes de no solo de la DARS, o sea, mayormente de la DARS, y tenían muy buenos proyectos. Y muchos, o la mayoría, eran relacionados a educación. Entonces, como que yo decía, yo quiero. Yo también, actualmente, ya desde hace 4 años soy voluntaria también en un centro. Entonces, era como que los sábados, o tenía clases acá. Entonces, creo que uno de los retos, y justo les queríamos preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que nosotros podemos tener cuando queremos estar dentro de participación estudiantil universitaria, ¿no? Yo creo que la organización del tiempo personal influye muchísimo. Sí. Yo intento organizar mi semana para poder ir a hacer mi voluntariado, pero cuando ya me imagino que yo, por ejemplo, no estoy en un proyecto, pero si es que el voluntariado en el que te encuentras o estás interesado involucra tal vez un proyecto que está dirigido a una población, pero a la vez necesita de un equipo interdisciplinario, el tiempo y la ejecución, la planificación y todo, es obviamente bastante a comparación tal vez de otro tipo de voluntariados, ¿no? En sí. Su experiencia, a ver qué nos pueden contar con respecto al tiempo, cómo fue que se llegaron a organizar o cómo ven que las personas asumen los retos o qué retos hay en participación estudiantil con este efecto de RSU.
Yo creo que, al menos en la Facultad de Educación, el mal lado, se podría decir, es que los chicos se concentran mucho en, o sea, no está mal, pero se concentran demasiado en los contenidos. O sea, tengo que ir a esta clase, tengo que hacer esto.
O sea, tengo que pasar mis cursos.
Sí, exacto. Y no ven que habrían otras puertas, otros caminos para poder aprender y reforzar lo que estamos haciendo, porque en realidad nosotros seríamos receptores, pero al momento de hacernos reflexionar en clase, todo, o sea, somos receptores, pero pensantes, se podría decir. Pero, o sea, quedaría solo en esto de yo sé esto y sé que esto es importante, pero yo no lo practico o no lo aplico en un contexto real. Entonces, cuando yo vaya, ya, o sea, termine mi carrera y vaya a un centro en el cual tal vez no hayan muchos recursos económicos, tal vez yo no voy a saber qué hacer. Entonces, de ahí parte que una formación estudiantil, bueno, de calidad, debería ser integral, no solo los contenidos o lo que tienes que saber en cuanto a didácticas, porque en educación son muchas didácticas.
Nosotros aún seguimos llevando didácticas, estamos en octavo.
Sí, pero yo también creo que debería involucrar más, ¿no? O sea, comprometerte tú, involucrarte en cosas que realmente existen y aplicarlo.
Me acuerdo que Lars, cuando estuvo aquí, dijo que él pensaba, o no, que se estaba haciendo un proyecto justamente con algo que él propuso, que hacer de RSU algo transversal. O sea, como que se aplique en el plan de estudio, que tenga acreditaje.
Sí, me acuerdo.
Obviamente, ¿cómo te vas a acordar?
Sé que tú te acuerdas mejor de él.
Perfectamente me acuerdo. Entonces, era un plan bastante ambicioso que creo que todavía no estaba totalmente ejecutado o estaba en el proceso de planificación / ejecución. O sea, como que ya estaba sonando entre el tontódromo, entre la universidad en general, porque era una propuesta que él ya la había pensado hace tiempo y que estaba como que pendiente en la agenda de la universidad, una cosa así. Pero vamos a seguir hablando de este tema, porque nos vamos al segundo corte del programa. Volvemos en unos minutos nuevamente. Eso es Educación en Acción por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Oye, ¿has escuchado de los cambios en la educación en el Perú?
No, no mucho.
Entonces tienes que escuchar Educación en Acción.
Este año venimos recargados y trataremos diversos temas
relacionados con la realidad educativa de nuestro país.
Tendremos invitados especiales todas las semanas
que nos acompañarán a discutir sobre ellos.
No te quedes con las ganas de saber y sintonízanos
todos los jueves de 3 a 4
por Zona PUC.
Amorcito, tengo la casa sola. ¿Vienes?
No puedo. Debo escuchar Laura Sad este viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC.
Pelire la sui montagna, bella ciao, bella ciao, 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 e se pelire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior.
Leer es un acto de resistencia. Únete a la resistencia del buen librero todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Solo aquí, por Radio Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Y aquí estamos de vuelta en ya el tercer bloque de Educación en Acción por Zona PUC. En este segundo bloque habíamos estado conversando un poquito acerca de algunas experiencias de participación en responsabilidad social universitaria, un poquito de la percepción que se tenía desde los estudiantes y también desde nuestros invitados, y habíamos comenzado a tocar el tema de cuáles son los retos al participar en el programa de la participación en este, bueno, responsabilidad social universitaria. Entonces, uno de los primeros temas, y que Evelyn mencionaba, era el manejo del tiempo. Que a veces...
Sí, es un poco complicado, yo creo. No sé qué piensas tú, Diana, tú que también estás, creo que a tiempo completo en secretaría, eres la secretaria de RCU en
y que tienes que coordinar todos estos programas.
Sí. Sí, en realidad, o sea, la organización de tiempo es muy importante, no solo cuando te involucras en una secretaría, sino también para tu vida personal, ¿no? O sea, tienes cursos, tal vez tienes inglés o tienes otras cosas que hacer. Entonces, en cuanto a organización de tiempo, yo creo que deberían jerarquizar o priorizar cosas o cursos o tal vez las tareas de acuerdo a semana. Pero cuando yo ingresé a la secretaría de RCU, la organización de tiempo fue un reto para mí, pero lo que fue un poco más grande, o sea, un reto más grande, fue lo de planificar o gestionar proyectos. Porque al principio, o sea, sabía cómo era esto de hacer planes de trabajo, pero tal vez no era tan... no me había involucrado tanto en eso. Entonces se me complicó al principio, cada rato le preguntaba a Javier, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo? Y también las reuniones con... como Javier lo mencionó, nosotros estábamos trabajando con diferentes facultades y también con otras universidades. Y la verdad es que hacer reuniones para gestionar proyectos o planes de trabajo a veces también involucra mucho, no solo tu tiempo, sino también cómo es que tú puedes saber más del tema o puedes tú brindar o ayudar en ciertas, en ciertos aspectos. Pero yo creo que en nuestra facultad, por ejemplo, es demasiado importante lo que es la gestión de proyectos, porque nosotros como RCU o como personas o como universitarios, nosotros vemos problemáticas, pero muchas veces queremos hacer algo, pero no sabemos cómo, o no tenemos los medios, o a veces tal vez hay un desinterés por no informarse acerca de eso. Pero yo creo que es muy necesario no solo hacer esto de gestión de proyectos, sino también involucrarnos en nuestro contexto en cuanto a la globalización. Por ejemplo, el internet o la tecnología es algo latente en nuestra sociedad. Entonces creo que a partir de eso podríamos identificar y como que seleccionar diferentes herramientas para nosotros poder autoformarnos también y también poder intervenir, ¿no?
Y en este caso, Diana, que mencionas que la Facultad de Educación al menos está con otras universidades en alianza, uh-huh, organizaciones, ¿no? Tal vez en esta parte, cuando han tenido ya que comunicarse formalmente, ¿no? Planear algún proyecto, ¿cómo lo han comunicado ya a los estudiantes? ¿Cuál ha sido el mecanismo de comunicación? Porque creo que uno de los retos también es a veces cómo comunicar
difundir
y hacer que la gente esté animada y participe.
Sí, bueno, en realidad nosotros usamos bastante las redes sociales y también el mural que tenemos en la oficina del CDF, pero creo que la participación estudiantil que hemos tenido al principio y la que tenemos ahora ha variado bastante y se ha incrementado. Y eso es muy bueno porque vemos que hay personas que se involucran. Incluso hace 2 días una chica de otra facultad se acercó al CF y quería como que involucrarse más en el nuevo proyecto que estamos trabajando con la Facultad de Sociales.
¿Pero cuáles son los proyectos, de verdad?
Sí, porque... cuéntenos, porque nosotros, por ejemplo, miren, haciendo de educación, y yo le he dado like a la página del CF, ¿no?
Yo también le he dado like.
Es un poco difícil enterarnos de en qué está el CF con respecto específicamente tal vez a RSU.
Bueno, el principal proyecto ahora que estamos trabajando es el de Navidad. Nosotros vamos a implementar una biblioteca en un colegio con bajos recursos económicos. Uh-huh. Esta biblioteca va a estar dirigida para estudiantes de primaria, de primero a sexto, y para ello nos hemos unido con la Facultad de Sociales. Estamos trabajando todo esto de cómo vamos a hacer para recolectar los libros.
Ah, esa publicidad sí la di, le dono un libro.
Sí, exacto, justo ahora, y quería promocionar eso.
Está bien,
que estamos en el CF esperando que pues puedan donar algún libro para poder implementar la biblioteca, ¿no? Para, más que nada, yo creo que la lectura en nuestro país no está tan priorizada, se podría decir. Muchas veces vemos que niños están más con el celular o tal vez con la tablet y muy pocos agarran un libro. O sea, no digo que la tecnología también no puede ser un recurso para la lectura, sino que muchas veces no lo utilizamos como tal. Entonces yo creo que implementar la biblioteca y aplicar como una organización, y también como lo que estamos llevando ahora nosotros en sexto ciclo de C2.
Están con todo el rush de
exacto, con toda la emoción.
Con los videos.
Exacto. Y yo creo que no solo es importante para nosotros como futuros docentes y en formación, sino también para los niños, ¿no? Poder acercar a los niños a diferentes textos, poder mostrarle o invitarlos a un mundo nuevo que tal vez en su contexto o en su entorno no ven. Sus padres tal vez no leen, o los docentes solo les mandan lecturas para que, no sé, para un examen o cosas así, pero son cosas superficiales, ¿no? No lo hacen por voluntad o por conciencia. Entonces yo creo que la biblioteca es muy importante, pero aparte de la biblioteca nosotros vamos a tratar de involucrar a la participación también de los padres, de la PAFA, para que ellos puedan no solo mantener la biblioteca, sino también puedan guiar la participación de los estudiantes. Y pues también estábamos pensando, aún no está algo estipulado, se podría decir, pero estábamos pensando en poder llevar a los chicos de DC2, de DC1, a hacer sus prácticas ahí, o sea, poder practicar las mini lecciones que a veces tenemos, para que más o menos pueda no solo traer como que, no sé si llamarlo beneficio, pero aprender de ello como estudiantes, y también que ellos puedan tener un gran beneficio, que es insertarlos en el mundo de la literatura, ¿no?
Interesante. ¿Y algún otro proyecto, Javier, que el CFE por ahora
realizando? Sí, en realidad, con respecto a otros gremios estudiantiles, lo que está haciendo el Centro Federado es crear una red de estudiantes de educación, en la cual también uno de nuestros ejes principales es el eje de responsabilidad social universitaria. Y esto surge porque en realidad hemos podido reconocer que es una necesidad para bastantes gremios estudiantiles, y para nosotros representa también un gran reto poder aliarnos entre varias universidades para responder problemáticas cada vez más grandes. Entonces nosotros sabemos de que si nos consolidamos como un bloque que es unido, que tiene las metas claras, entonces vamos a poder gestionar proyectos de mayor alcance y vamos a poder generar mejores resultados. Entonces, y también justamente como lo mencionaba Diana, es muy necesario también variar nuestra perspectiva de RSU que siempre se tiene. O sea, dejar de lado un poco el asistencialismo,
sí,
y de ponernos a pensar de que nosotros cuando hacemos un proyecto social estamos buscando generar un cambio que sea, si bien es largo plazo, o sea, representa un sacrificio mucho mayor que simplemente ir a un lugar, entregar, por ejemplo, algunos recursos. Y esperar que todo se solucione, cuando en realidad la respuesta requiere de personas mucho más preparadas y que estén dispuestas a correr los riesgos, ¿no?, necesarios.
Interesante. Bueno, ya para tal vez finalizar este diálogo, porque el tiempo de cabina a veces vuela, ¿qué mensaje le darían ustedes a todos los estudiantes aquí en Cato y en general a los oyentes que nos escuchan semana a semana?
A todos los que nos ven en vivo por Facebook.
A todos los que nos ven en vivo por Facebook, para que participen en lo que es RSU.
Yo les diría primero, o sea, de que cualquier cosa siempre se hace con compromiso, y es algo que se los digo a los chicos, y este compromiso tiene que variar en dos perspectivas: uno, de que debe de intensificarse en la responsabilidad que uno tiene, y también en las ganas, o sea, en las ganas que uno puede poner con respecto a la organización de su tiempo. Yo creo que si empezamos a trabajar de esa forma, vamos a poder más que nada poder organizarnos y en sí abocarnos al sentido social que nuestra carrera espera, ¿no?, que es el de consolidarnos como educadores que somos.
¿Qué les dirías tú, Diana?
Yo creo que los invitaría a involucrarse más en esto de la responsabilidad social, porque no solo, bueno, van a aprender del contexto, van a aprender de lo que hacen, sino también se van a comprometer, como dijo Javier, pero de una manera más emocional. O sea, me refiero a que cuando nosotros, o bueno, al menos en mi caso, cuando yo pude involucrarme en los proyectos que estábamos trabajando ahora, sentí que en realidad estaba haciendo algo bien, algo bueno, y que en realidad podría yo, desde mi perspectiva o desde mi calidad de estudiante aún de educación, podría intervenir o dejar mi granito de arena en esta sociedad, porque creo que es necesario poder partir de un contexto para poder, o sea, nosotros nos formamos desde un contexto y vamos para un contexto, entonces creo que es necesario también involucrarnos.
Muchísimas gracias, creo que con esto ya esperamos que toda la gente se anime tal vez a investigar un poco más,
sí,
de que RCU,
porque en la universidad hay
bastantes cosas, sí, que uno puede hacer.
No es que haya un solo voluntariado para toda la PUC y sea cupos limitados, no. Tú también puedes proponer uno tal vez en tu facultad, ¿no? Yo sé que el CFE siempre está abierto a propuestas, así que vayan, toquenles la puerta un ratito, envíenles un mensaje, un inbox, un correo y anímense.
Sí,
porque
en el Centro Federal de Responsabilidad Social Universitaria.
Preguntan por Diana, por favor. Y si no está Diana, bueno, preguntan por Javier. O viceversa, ¿no? Bueno, chicos, nada, agradecerlos por haber estado aquí con nosotros.
Ha sido un gusto, sí, tener
muchas gracias por la invitación
aquí en el programa.
Gracias. No, sí, quisiera decir algo.
Sí, sí, dale. Adelante.
Bueno, primero invitarlos a dejar sus chapitas en el Centro Federal de Educación para poder ayudar a los niños de cristal, a los angelitos de cristal, y también la donación de libros. Esto no está solo abierto para la Facultad de Educación, sino también para toda la universidad, y pues es por una causa muy, muy importante.
Sería bueno tal vez que lo reboten desde su página de Facebook, sí, en lo que, claro, es Grupo PUC, claro. 21 grupos, todos los grupos PUC que haya, dale, publicítelo, no sé, porque yo hice la publicidad porque yo le he dado like a la página de Centro Federado, o tal vez mandar un correo masivo, no, ver la manera, claro, de llegar a más gente, porque es una
Secretaría Académica.
Sí. Claro, también, no sé, hacer activaciones, ¿no? De, claro, recolección, sí, de esos materiales.
Claro, vayan así, CFE por CFE. Oye, causa, tengo acá un, bueno, a los de los presidentes de otros centros federados, que yo sé que tal vez tocando puertas uno puede lograr grandes cambios. Sí. Bueno, ya para terminar tenemos el ping pong.
Una dinámica.
Es una dinámica que siempre hacemos, todos los programas lo tenemos. Y bueno, para Diana, que es la primera vez que nos acompaña, el ping pong consiste en que te vamos a decir una palabra relacionada con lo que hemos hablado el día de hoy, y tú tienes que respondernos con otra palabra en el menor tiempo posible.
La primera que se te venga a la mente, no, relacionada a la que nosotros hemos dicho.
Uh-huh. Ya, listo.
Entonces ya, bueno, Javier ya creo que ya lo ha hecho antes. Uh-huh. Entonces, a ver, empiezo yo. Pueden responder ambos, o sea, tienen que responder ambos.
Tienen que responder ambos.
Sí, que ya se organizan, se miran a ver quién responde primero. Participación estudiantil.
Conciencia.
Social.
Responsabilidad social.
Involucrarse.
Compromiso.
Estudiantes.
Materia.
Cambio.
Política.
Transversal.
Perseverancia.
Universidad.
Global.
Estudiantes.
Voluntariado.
Ayudar.
Resentencia.
Yo no tengo más palabras, pero sí ha sido un bimbo muy bonito, bastante reflexivo, porque son palabras que tal vez cuando uno las piensa, wow, como que encierra un conjunto de cosas, y a veces en una palabra es un poquito difícil expresar todas esas ideas, pero lo han hecho súper bien. Gracias. Y bueno, nos vamos a la agenda porque ya nos queda poquitísimo tiempo.
Los
entonces,
eventos que se vienen para esta, sí, semana y tenemos, bueno, para el mes.
Sí, para el mes en realidad. Bueno, tenemos las diplomaturas de gestión en organizaciones educativas y educación inclusiva. Atención a las necesidades educativas especiales. Inscripciones el 27 de octubre.
Se viene el vigésimo coloquio de estudiantes de educación el 29 y 30 de octubre. Educación en el siglo XXI. Con los 5 ejes a tratar. Les pedimos que se asistan. Las inscripciones están abiertas.
Están en el Facebook del Centro Federado. Y también, no, en el del coloquio, perdón.
Si busquen el vigésimo coloquio de estudiantes de educación en Facebook.
Y se pueden inscribir, es gratis, por favor. Y tenemos hoy la rifa para el coloquio de estudiantes de educación en los pastos de la FADE, así que sí, vayan a ayudar a José Antonio, a todos, a vender las rifas. Porque
aún pueden comprar rifas.
Sí, yo tengo rifas si quieren.
Yo también.
Estamos vendiendo rifas.
Me gustaría invitarlos a todos los estudiantes, al personal administrativo y a los docentes de la facultad, a que puedan participar del mes de la educación. El mes de la educación son un conjunto de actividades que hemos planificado desde el Centro Federado y empiezan desde el 25 de octubre hasta el 22 de noviembre de este año. Van a haber
concursos, bailetón, van a haber juegos, van a haber eventos académicos, van a haber talleres. Entonces nosotros queremos festejar con ustedes en esta celebración del mes de la educación.
También va a estar la feria de voluntariados, así es que perfecto. Es muy importante.
¿Qué día? ¿El mismo día todo el mes?
El 15 de noviembre.
15 de noviembre, feria de voluntariado. ¿A qué hora? ¿En educación?
A partir de las 12:30.
En Juegos Culturales. En Juegos Culturales, todos a la FAE, por favor. 15 de noviembre. Bueno, nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros, a Javier y a Diana. Gracias. Máximo, gracias, en serio. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales. Sigan al Centro Federado en Facebook, si no lo siguen, igual al coloquio.
En noviembre también vamos a tener un programa muy especial.
Tenemos un programazo que vamos ya anunciando. Obviamente no podemos decir con quién, ni dónde, ni cuándo, pero va a ser en noviembre. Entonces, muy atentos también a las redes sociales de Educación en Acción. Y agradecemos, esta vez, si recordé, a la música del Kamikaze que nos acompaña a todos los programas.
Muy bien. Esperamos verlos. Bueno, esperamos que nos vean en vivo.
Y nos escuchen.
Y nos escuchen el próximo jueves.
En el mismo horario. De 3 a 4.
La misma emisora.
Esto ha sido Educación en Acción
por Zona PUC.
¿Quién fue el culpable?